Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos pasan de las 3 de la tarde. ¿Qué tal? Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, hasta las 4 te acompañamos en el 101.2 COPE Más y COPE Iscar con la información del mundo del deporte, al igual que lo hacemos a través de cope.es/Valladolid y de nuestra aplicación para dispositivos móviles. Si quieres conocer la actualidad en formato de titulares, el 104.5 es tu punto del dial en frecuencia modulada o el 882 de onda media. Allí a las 3:30 recuperaremos de nuevo la frecuencia de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Alberto Cabrejas es quien está en el control en este primer lunes del mes de diciembre, que se presenta con los siguientes titulares. Ha habido fines de semana mejores para hacer balance futbolístico en el panel de resultados del Deporte Vallisoletano. 2-4 perdía el Real Valladolid ante el Club Deportivo Leganés, un Club Deportivo Leganés que superaba al Real Valladolid en el juego de balón parado durante los primeros 45 minutos y un Leganés que, cuando estaba prácticamente ya con la rodilla hincada implorando clemencia, se encontró con una desafortunadísima jugada en la que un despiste de escasamente un segundo de Jordi Masip provocó lo que se suele decir en estos casos, que en primera división no te puedes despistar. Al final, 2-4 fue el resultado, un resultado que hace que el Real Valladolid esté pendiente hoy del partido que juega el Athletic Club de Bilbao. Y a ser posible que no lo saque adelante, porque el Athletic Club de Bilbao podría ser el único que recortase diferencias con el Real Valladolid en esta jornada a tan solo 4 del final de la primera vuelta. Recordemos, en 2018 al equipo vallisoletano le quedan en casa Atlético de Madrid, fuera Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao, y finalizará la primera vuelta del campeonato recibiendo al Valencia en la primera semana del mes de enero. Pero antes está la Copa del Rey, una Copa del Rey que se disputa el próximo miércoles a las 9:30 de la noche, con un resultado favorable al Real Valladolid en la ida por 2-1 y con la sensación de que es un partido que puede hacer que la gente con menos minutos adquiera rodaje. Volveremos a ver quizá a Joaquín, quizá a Luismi, no sé si tendrá o no tendrá su oportunidad Guitián, pero estamos en fechas en las que ya se empieza a hablar del mercado de invierno. Y el mercado de invierno se abre en unas semanas y el Real Valladolid tendrá que acudir sí o sí, porque está hipotecado en el ataque con Unal y Dujechop. El Promesas 5-0 perdió en el campo de la Ponferradina. También perdía el Atlético Tordesillas en el grupo octavo de tercera división. Sin embargo, otros equipos cortaban su mala racha. El Atlético Valladolid Recoletas conseguía ganar en Pontevedra al Teucro, poniendo punto final a su racha de 3 derrotas consecutivas. También conseguía la victoria, rompiendo otra similar o peor, el Carramimbre Ciudad de Valladolid, tras ganar por 10-80-70 ayer en Pisuerga al Covirán de Granada. Y en el mundo del rugby, lo que acostumbramos a escuchar cada lunes, doble victoria. Silverstone El Salvador vuelve a ser líder, le arrebata ese liderato gracias al bonus al Quesos Entre Pinares, que ganó sin el punto extra y esperó que en Barcelona ocurriera un milagro. A punto estuvo de ocurrir, pero se quedó a mitad de camino. Barcelona 18, Cisneros 18. Además, una mala noticia, porque pone al Guernica en última posición de la tabla, con lo que un descenso ahora mismo tendría efecto arrastre en el grupo de división de honor B. Son las 3:30. Hacemos rápidamente un alto y enseguida volvemos en el 101.2. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz.
Colchonerías Miguel les desea un buen descanso y unas felices fiestas. Colchonerías Miguel, especialistas en descanso, en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29, La Rubia.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 5 de diciembre, la Copa del Rey se juega en COPE. Desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Mallorca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ando buscando un amor que me lleve al cielo y me saque de este infierno que pasa a mí.
Son las 3 y 32 minutos. Bueno, pues hasta las 4 vamos a tener que estar. Afortunadamente dura más el programa que la canción, con lo cual tarde o temprano se tendrá que terminar. Vamos a estar con la actualidad del mundo del deporte, una actualidad del mundo del deporte que nos tiene que llevar, pues yo no sé si a repasar el fin de semana o a pensar ya en lo que se nos viene encima, porque esta semana, el miércoles, tenemos dos acontecimientos simultáneos en nuestra ciudad. Por un lado, la vuelta de la Copa, 16avos de final entre el Valladolid y el Mallorca, un encuentro que hace que el Valladolid llegue con cierta ventaja a esta ronda de 16avos, siendo muy favorito para meterse en la ronda de octavos, ya que ganó por 2-1 en el campo del Mallorca. Y a mí, particularmente, no me parece que el estado de juego actual del Real Valladolid tenga que preocupar, más allá del respeto que se le tiene que tener al rival, a la afición vallisoletana a la hora de buscar ese paso a octavos, que te puede emparejar con un grande, con un equipo de tu nivel, o con un equipo de supuestamente inferior categoría. Y es lo bonito que tienen los octavos de final, que ahí ya no hay sorteos teledirigidos, o al menos no debería haberlos. ¿Qué puede? Pues no lo sé. Yo nunca he estado en un sorteo y nunca he podido tocar los recipientes en los cuales están incluidos las papeletas de cada un equipo, cada uno de los equipos, para saber si hay o no hay bolas calientes. Pero la gente está a medio camino entre la preocupación y la tranquilidad después de lo que se vio el pasado sábado en el Estadio Zorrilla. ¿Qué se vio? Pues se vio a un equipo que habitualmente está capacitado para solapar sus defectos con sus virtudes, desequilibrado en cuanto a la compensación. En este caso, los defectos estuvieron más acusados que las virtudes, que las hubo, y que emergían de prácticamente la nada cuando una jugada desgraciada, que también te pueden suceder a ti, terminó por cercenar todas las esperanzas del Real Valladolid. Una jugada, como decía, desgraciada, que ponía casi casi el candado a un encuentro en el que el Valladolid había demostrado en la primera parte que no era capaz de superar a balón parado en el juego aéreo al Club Deportivo Leganés. En esta competición hay que tener, yo creo que, un 60% de talento y un 40% de presencia física. El Leganés a lo mejor tiene un 60% de presencia física y un 40% de talento, pero ese 60% nos pasó por encima durante la primera parte en las jugadas a balón parado. Eso y los errores propios, porque Calero, en el segundo gol, por cierto, desde que apareció su interés por el Sevilla, Calero ha dado un pasito atrás, vamos a decir un pasito atrás en su rendimiento, Calero en el segundo gol despeja donde desde Benjamines te dicen que no debes nunca despejar, que es mucho mejor peinar hacia atrás y prolongar el centro que despejar un balón a la zona de influencia en el área. En el primer gol, nada que discutir. El central del Leganés está más fuerte, más listo, más rápido y más espabilado que Alcaraz. Se adelanta la peina y hace el 1-0 en una jugada que dice Sergio González que tenían hiper mega super estudiada. Pues para tenerla mega super estudiada, que te la calcen en el minuto 10 a la primera que la intentan, pues no está mal la estadística. Y el segundo gol, como digo, es un error de concepto de un jugador que lo único que intenta es alejar el balón del peligro de la zona de su portería y que tiene la mala suerte de que le cae botando y en el borde del área pequeña a un contrario. Mitchell recibe un pelotazo y Óscar remata con la cabeza el 2-0. El Nesyri pudo hacer el 3-0 a continuación, pero es que hubo otra opción del Leganés en la primera parte, al final de la primera parte, en la que vuelven de nuevo a quedarse tres jugadores solos delante de Masip. Es decir, defensivamente el Real Valladolid no nos recordó al mejor Real Valladolid, no nos recordó al Valladolid que acudía a este partido como tercer equipo con menos goles encajados de la categoría. Empieza la segunda parte, parece que va a entrar Dujecop, y cuando todos más o menos estábamos haciendo nuestras apuestas de quién iba a ser el sacrificado, de repente se toma una decisión instantánea, se le vuelve a colocar el peto a Dujecop y se decide seguir contando con los mismos 11 jugadores que individualmente sí, pero colectivamente no parecían los mismos 11 jugadores. El equipo salió con otro aire, con otro ritmo, o el Leganés salió absolutamente amodorrado, que también es otra posibilidad. Marca Toni en el minuto 5 de la segunda parte y cuando todo parecía que iba sobre ruedas, que podríamos vivir al menos una remontada parcial, si no total, llega la jugada desafortunada del partido. Una jugada de la cual se ha hablado y no se ha parado durante todo el fin de semana. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo he estado viendo... primero, no he leído ni una sola crítica sobre Masip, hacia Masip, ni una.
Es que...
Y quien la haya leído se la ha inventado, así de claro.
No, yo tampoco, pero es que no pasa nada. Quiero decir, es una acción, sí, falla, eso lo sabe él y él mismo lo dice ayer, y es real, pues oye, se confía, deja correr el balón y ese segundo que el balón corre y que él lo pierde de vista, lo aprovecha muy bien Carrillo, que hay que decirlo, que va a presionar, va con fe y consigue robarle y hace el gol. Bueno, pues hay un fallo puntual que si le pasa a cualquier otro jugador, pues a lo mejor no se nota tanto, pero en cuanto le pasa al portero, pues está liada, eso es así. Pero es que Masip está en un estado de forma tan bueno y ha dado tanto al Real Valladolid que por un error puntual y un error encima que a un portero, quiero decir, si fuera un error, pues no he bloqueado una o por arriba me la he comido, pero es que no es un error de portero como tal, o sea,
es que yo veo poca importancia. Lo que hace Masip en esa jugada, Diego, lo hace prácticamente en todos los partidos en alguna jugada.
Claro.
Levantar la cabeza, dejar correr la pelota y buscar un destinatario.
Eso es.
Aquí tiene la mala suerte de que Carrillo viene muy espabilado.
Sí, viene como un toro, viene lanzado y le cogen.
Viene como un avión, viene en carrera, él parte de parado y naturalmente cuando alguien viene ya con la inercia cogida y tú tienes que partir de parado, te balas de perder.
Eso es.
Está a punto de sacarla incluso,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, casi.
Yo creí que la pateó Masip y pegó en Carrillo, pero no, en la repetición se ve que no. Carrillo es el que patea y Masip es el que
a punto está de,
a punto está de sacarla,
de
pero no puede. Bueno, pues una jugada desgraciada. Con Masip no se ha metido nadie. A nadie le ha faltado al respeto a Masip. Lo que sí he leído han sido muchas críticas por parte de aficionados con la manía de que el pelotazo lo pegue el portero, pudiéndolo pegar un lateral o un central.
Ya, bueno, ahora nos acordamos de esto, pero vamos, es muy habitual en el Real Valladolid, ya es muy habitual en el fútbol últimamente, pero en el Real Valladolid más, no es una excepción y bueno, pues ha pasado esta vez, pero muchas veces no.
Ter Stegen juega a medio metro de la línea de gol.
A ver, Ter Stegen es otro mundo y seguramente con los pies sea el mejor portero que hay.
Con Maxi en Vigo la cagó. Con
por eso, que a pesar de ello, algún día la lía. Pues porque es así, porque el portero, aunque tenga muy buen juego de pies...
Lo que tiene detrás es la portería.
Eso es. Y hemos visto fallar pases a todo el mundo, pero claro, portero lo que decíamos antes. Y lo ha dicho Michel hoy también. Dice, yo puedo tener miles de errores durante un partido y en el pase ni te cuento. pero yo tengo atrás cuatro defensas y un portero. En el momento en el que el portero da pifia, lo que tiene detrás es la portería y el gol. Pues bueno, pues ha sido mala suerte. Ahora, evidentemente, pues claro, todos una vez que has visto lo que ha pasado, pues ¿y por qué Calero no la pegó arriba? ¿Y por qué? Bueno, pues no pasó así. Otras veces no pasa nada. El otro día acabó el gol. Sí que es verdad que yo creo que ese gol mata al Real Valladolid.
Sí, no, es evidente.
Yo creo que si ese gol, si no sucede ese error de Masip y llega el 1-3... Yo creo que el partido no lo pierde. No voy a decir que lo gane porque a lo mejor acaba en empate, pero yo estoy convencido de que el Pucela mínimo había empatado.
No, sí, no fue el qué,
pero ese gol le mata.
El cómo. Claro. La única solución que había, y yo lo pensé mientras estaba Masip cogiendo la pelota, era marcar en la siguiente jugada. Digo, o marcas en la siguiente jugada.
Fue tan gordo el palo
o estás
que.
Estás muerto, no, pero yo creo que todo el mundo, que incluso pareció que incluso los focos apagaban, no sé. No,
la grada, sí es verdad que. El primer impulso fue aplaudir a Masip, sí, y animar a Masip,
muy
sí,
bien, por cierto.
Bien hecho, eso es, muy muy bien. Pero sí que es verdad que luego, una vez que esa primera reacción, también el público lo notó y hubo ahí un momento pues de bajón, normal, lógico y normal, pero que lo notó eso, lo notó el equipo, lo notó la afición, lo notó el banquillo, no sé, lo notó todo el mundo porque fue en el peor momento quizá el gol del 1-3, pero bueno, todo viene claro, ya de que vienes a remolque, que también hay que tenerlo claro, que si no te comes las dos que te comes a balón parado, pues a lo mejor la película es otra.
Y luego, a modo anecdótico, el árbitro, el colegiado, decide no conceder validez a un gol de Carrillo, que hubiera sido el 1-5, donde comete la misma falta que comete en el 1-4 sobre Nacho.
Sí, es decir, o es falta o no es falta, una de dos. O los dos goles deben valer o los dos deben ser anulados, pero uno sí, uno no.
Si el quinto, que no subió el marcador, es falta sobre Antoñito, el cuarto es falta sobre Nacho.
Y yo para mí, me mojo, no es falta ninguno.
Yo tengo mis dudas, fíjate.
Salta más que él, se lo come y ya está. Y no creo que arrolle antes y se beneficie de arrollar al jugador para rematar. Yo creo que se eleva, remata y luego sí, con la inercia la arrolla.
Yo creo que apoya la cadera en la espalda de Nacho. Es la sensación que yo tengo.
Ya. Yo a mí no me parece falta, ya te
pero
digo.
Pero me
no
parece la misma jugada, el que vale que el que no vale.
Eso sí, ahí estamos de acuerdo.
Si no vale el quinto, eso por es vergüenza torera, por lástima o por clemencia, tampoco debería haber valido el cuarto. Y si al cuarto se le dio validez, el quinto tenía que haber subido al marcador. Vamos a escuchar a Jordi Masip ayer en la sala de prensa decir que todo se debió a que en un momento muy puntual del partido tomó una mala decisión.
Bueno, jodido porque perdimos el partido por las circunstancias que fueron y bueno, al final el equipo tiene que seguir con la cabeza alta, estamos compitiendo bien. Ayer esperamos que fuera un accidente, que no nos salieron las cosas como queríamos y bueno, a seguir trabajando que la liga es larga y es dura. Bueno, al final fue una mala decisión mía, dejo correr el balón y lo pierdo de vista un segundo y entonces cada vez lo veo más lejos y me apretan y ya no lo puedo sacar. Tenía que haber controlado y haber despejado o despejar de primera. Una mala decisión que nos cuesta un gol en el momento que parecía que el equipo podía haber empatado, pero bueno, hay que asumirlo como tal, como un error, como cosas que pasan en el fútbol y hay que aprender de ello y asumirlo.
Pues ahí está Masip hablando de lo que le había pasado, pero redunda en un detalle del cual ya hemos hablado. Todo se agrava porque es el último jugador y agradece mucho la reacción del público aplaudiéndole en la siguiente acción en la cual se le cedió la pelota.
Sí, desde luego, y al final se me pasa a mí que soy el último hombre, pues al final es un gol y se ven muchísimo los fallos de los porteros y nada, hay que aprender de ello, como digo antes, y asumirlo y seguir trabajando para que no pasen estas cosas. Nada, sensacional, al final, en los malos momentos, al final ves el apoyo de la gente, el apoyo de la afición, el apoyo de mis compañeros, el apoyo del club. Pues nada, me reconforta para seguir trabajando, para seguir currando como el que más y nada, un 10 para todos.
Pues un 10 para todo el mundo. Lo único que quiere Masip es, a pesar de que no tiene pinta de que vaya a hacerlo pasado mañana, es jugar otro partido cuanto antes para olvidarlo.
Sí, yo hubiera jugado hoy mismo, o sea que para quitarme la espinilla esa del partido ese tan malo que salió ayer y para intentar pues eso, conseguir una victoria que nos hace falta, que con calma, que evidentemente que estas cosas pasan, es primera división, todos los rivales son duros y conseguir una victoria hay que trabajarla bien, hay que sufrir y estoy convencido que la conseguiremos. Bueno, sabíamos que Leganés era un equipo duro en balón parado, son unos jugadores grandes, con centímetros, que van duro al balón y bueno, al final los dos primeros goles, más otra ocasión que tuvieron fuera a balón parado, aprovecharon sus armas y tenemos que aprender de ello. Al final sabemos lo duro que son los rivales en balón parado y tenemos que prepararnos para todos los partidos para que no suceda más. Tuvimos un tramo muy bueno en la segunda parte de esos 20 minutos que nos ponemos con el gol, tuvimos dos o tres ocasiones más para poder meter algún otro gol, no lo conseguimos, luego viene mi acción desafortunada pues, que nos condena al partido y nada, como te he dicho antes, hay que aprender, hay que ver los errores que se cometieron para mejorarlos y para afrontar el partido con las máximas garantías.
Bueno, pues Jordi Masip, que no eludió, que lo fácil hubiera sido decir que no tenía ganas de hablar, pero es que tampoco tenía nada que esconder, ni nada por lo que disculparse, ni nada por lo que explicarse, como dijo Sergio al final de la rueda de prensa. Estaría bueno, faltaría más que Masip tuviera que dar ninguna explicación a nadie. Que desgraciadamente es una de las jugadas más repetidas en los informativos deportivos en la jornada de ayer domingo y posiblemente el lunes, pues ¿qué se le va a hacer? También ha habido otras jugadas para bien del Valladolid, como los goles de Verde en Palma de Mallorca o el chicharro que le emplumó aquí al Español, que han sido repetidas. Pero eso es porque son excepcionales. No son cosas que ocurran cada fin de semana en cada campo de fútbol. La intensidad. ¿Ha tenido algo que ver la disminución de intensidad en la mala racha del Real Valladolid? Bueno, pues esta es la opinión de Masip respecto a eso y respecto al calendario duro, esos cinco partidos que quedan para finalizar la primera vuelta.
No, yo creo que el equipo compite, el equipo sigue con esa mentalidad de intentar competir con todos los rivales, creo que lo hacemos así. Y luego al final son pequeños detalles que nos condenan, ¿no? Y creo que el equipo lo está mejorando, que lo quiere mejorar para siguientes partidos. Evidentemente que es un calendario duro, porque son rivales duros, pero me da la sensación que todos los rivales de toda la liga son duros, sea en casa, sea afuera, o sea que vamos a tener que competirle a todos. Y luego hay que pensar que hemos ganado en campo de Villarreal, que hemos ganado en campo del Betis, que hemos competido a Real Madrid en su estadio, que hemos competido contra el Barça aquí en Zorrilla. Tenemos potencial para competir con cualquier equipo de la liga.
Y esta mañana, nueva sesión de entrenamiento, porque esta semana lo de descansar, Diego,
no, claro,
se ha acabado.
No, evidentemente. Hay Copa el miércoles ante el Mallorca, 9:30 en Zorrilla, y partido de fin de semana en San Sebastián. Así que, bueno, pues no va a haber descanso, por las que sí lo ha habido, por los parones y por otras circunstancias, pero no ha habido día de descanso esta semana, entrenamiento ayer y entrenamiento esta mañana con poca presencia de los jugadores titulares en Liga. Han entrenado la primera parte de la sesión, y se han retirado, otros incluso no han estado. Hablamos del propio Masip, que hoy nos ha entrenado. Nacho tampoco lo ha hecho, ni Antoñito, por molestias derivadas del partido, todos ellos exactamente igual que Enes Unal. Y la sorpresa ha sido la de Anuar, que parece que, no sé yo si va a estar para el miércoles, porque tiene anginas y no sé yo si va a recuperarse. Cotan, hoy no se ha entrenado.
Cotan time.
O si está bien Salisu, que puede ser una opción, que jueguen Joaquín y Salisu, que juegue Luismi por delante con Borja, que yo creo que es sí o sí titularísimo. Y no sé yo, es que Cotán está más fuera que dentro y lo que se quiere es que Cotán salga en invierno. Entonces, bueno,
pues, sí, no, sí,
cuantas
yo lo entiendo,
menos...
Pero mientras te esté costando pasta es una herramienta más.
Claro, claro, bueno, pero ya digo, si está Salisu, creo que es más interesante apostar por él que por Luismi.
¿Hay mucha cola para llevarse a Cotán?
No creo que haya mucha cola, desde luego que no.
Entonces.
Pero lo que hay es eso, ganas de que, o necesidad, mejor dicho, de que salgan jugadores,
claro,
para el mercado de invierno.
Pero vamos a ver, pero la gente tendrá que saber cómo la toca Cotán, si es diestro, si es zurdo, si abre bien a banda, si se perfila bien.
Ya. Pero es que...
O vienen a ver los entrenamientos o se cogen vídeos de otros años. Es que intentar vender un producto, teniendo el producto solo en la vitrina metido sin que me lo pueda probar.
Pero Sergio tiene claro que con Cotán no cuenta. Igual que con Kitian.
Sí, me parece muy bien.
Entonces, pues si hay otras opciones,
pero,
obviamente, como pasó en Mallorca. ¿A Mallorca qué pasa? Que en la segunda parte Kitian tiene que salir, por la circunstancia que sea.
Y no lo
sale. Pues oye, te toca. Y Cotán yo estoy seguro que va a ir convocado, va a ir convocado para el partido ante el Mallorca. Otra cosa es que sea titular. Yo creo que ya te digo, si Salisu, que lleva ya entrenando una semana, algo más de una semana al mismo ritmo y uno más, está bien, yo creo que va a ser titular con Joaquín seguro.
bueno, pues Sariso y Joaquín.
Si no está bien, evidentemente, pues Luis ni un paso atrás.
Hay que tener en cuenta que tienen que jugar 7 jugadores profesionales.
Sí, que no tienes lateral derecho, que porque no Antoñito encima derecho, está renqueante.
Con lo que ahí va a tener que jugar, casi con toda seguridad, un jugador del filial.
Hoy, por cierto, se han entrenado bastantes jugadores del Promesas. Ha estado Abel, que es un jugador que puede jugar ahí, central, lateral, suele jugar. Ha estado también Kuki Salazar, ha estado Pablo... Y ha estado también, bueno, Maxi, el portero del juvenil, y creo que no me dejó a nadie más.
Hay que recordar que hay jugadores que no pueden subir porque tienen más de 23 años.
Que podrían, pero ya no podrían jugar con el Promesa.
Y que en este caso, a la hora de cupos, Leo Suárez es jugador de Promesas. Lo digo por si acaso hacemos mal las cuentas y nos echan por la alineación indebida. Leo Suárez es jugador del Promesas. Luego, si juega Leo Suárez...
Que tiene pinta.
Tan solo podrían jugar máximo 3 jugadores más del B simultáneamente a Leo Suárez en el campo. Lo digo porque el Leganés estuvo a punto de meter la pezuña hasta el cuezo la semana pasada. No anteayer. La anterior semana, porque sacó a 7 jugadores profesionales y a 4... con dorsal por encima del 25, teniendo más en el banquillo.
Si hubiera habido una expulsión,
estuvo a punto. Si hubieran expulsado a un jugador profesional, hubiera montado una muy gorda Pellegrino. Y el otro día estuvimos muy atentos a los dorsales, pero ya...
Nada.
Lo evitó, además, con uno de los cambios, aumentó el cupo. Bueno, ¿qué ha dicho Michel esta mañana?
Lo primero, lógicamente, lo de Masip. Fue el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas del partido. Habló ayer, ya lo hemos escuchado. Y hoy Michel ha ejercido también pues como uno de los capitanes, hablando de que a Masip, ahora mismo, no hay que decirle nada más que gracias por la temporada que está haciendo.
A Masip lo único que le decimos es que tiene todo nuestro apoyo. Lógicamente, Jordi es un gran portero, ahora mismo está dando un rendimiento en la liga, uno de los mejores porteros de la liga. Sí que es verdad que esa desgracia es un fallo en el cual él es portero, si tiene un fallo, no lo mismo que si tiene un fallo en medio centro. Yo tengo 1000 fallos en el partido, lo que pasa es que tengo 4 defensas atrás y un portero. Lógicamente, si un portero tiene un fallo, se le va a notar mucho más. Pero a Jordi le tenemos que dar las gracias por la temporada que está haciendo y no se le puede reprochar nada, ¿no? Es un gran portero y estamos con él a 100%.
Estamos justo en el ecuador del partido de Liga y el partido de Copa, con lo que vamos a hablar del partido de Copa, que yo creo que es el que va a poner fin, indudablemente, a esta mala racha que estamos atravesando.
Debería ser así. El resultado de la ida es bueno, el Real Valladolid es un equipo de superior categoría y debería hacer valer ese 1-2 conseguido en Mallorca para conseguir pasar de ronda, y sobre todo para acabar con esta mala racha de resultados, porque son 5 partidos los que lleva el Real Valladolid sin conocer la victoria, y sobre eso hablaba Michel, sobre qué les está pasando y cuáles pueden ser los motivos para esta mala racha de resultados.
Desafortunadamente, ¿no? No ha sido tan con tantas alegrías, ¿no? como el anterior, pero bueno, estamos contentos, estamos ilusionados porque bueno, estamos ahí en buena situación. Obviamente no llevamos una buena racha. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener la confianza y la unión del equipo, que es lo más importante, el vestuario, y estamos con plena confianza que vamos a sacar esto adelante, ¿no? El fútbol son rachas. Nosotros sabíamos, éramos conscientes que no iba a ser todo tan bonito como era antes, ¿no? Ir a campo Villarreal ganar, ir al campo del Betis ganar, ganar aquí en casa, sacar buenos resultados. Bueno, obviamente sabíamos que iba a llegar los malos momentos, pero para eso tiene que estar el vestuario, para eso tenemos que estar todos los jugadores y el cuerpo técnico más unido que nunca, ¿no? Obviamente nosotros seguimos intentando hacer lo mismo que cuando ganábamos, pero bueno, ahora pues no tenemos esa suerte que teníamos tal vez antes, y bueno, ahora lo tenemos un poco, pues no nos están saliendo las cosas, pero en el cual vamos a seguir intentándolas como siempre, y bueno, vamos a revertir esta situación que lo tenemos en nuestras manos, ¿no?
Y la gran pregunta que se hace la gente, el haber acumulado esos 17 puntos de una forma tan quizá prematura, benditamente prematura, sí, ¿ha podido influir en que al ver el objetivo o el peligro tan lejos, transitoriamente, las ganas hayan llegado un poco más tarde que ellos?
Sí, puede ser. Y Michel hoy yo creo que hasta lo reconocía, que quizás sí que ha habido un poquito de relajación después de esos buenísimos resultados, de esa racha sobre todo de 4 victorias seguidas, y sí que reconoce que bueno, que se han podido relajar un poquito, pero que esto se ha acabado y se va a acabar y el equipo va a volver a ser el de antes.
Sí, bueno, lógicamente intentamos hacerlo lo mismo, pero a lo mejor ese punto de relajación es el cual nos ha castigado y en el cual no tiene que volver, ¿no? Nosotros nos caracterizábamos antes por esa concentración, esa unión, no cometíamos fallos y bueno, y aprovechamos la que teníamos. Tiene que volver eso tenemos que volver a esa situación, a tener esa dinámica, ¿no? Y no dudo en ningún momento de mis jugadores, de mis compañeros y del equipo, y vamos a salir, ¿no?
Bueno, es uno de los nombres, el de Michel Herrero, del que se habla, puede continuar vinculado al Real Valladolid. Tiene sus defensores, yo creo que una inmensa mayoría, también tiene sus detractores, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tiene sus porción de la afición.
No son pocos, ¿eh?
Que no ve muy bien que Michel continúe más temporadas en el Real Valladolid. Y por lo que ha dicho hoy Michel, chincha rabiña, ¿no?
Sí, porque justo tras el entrenamiento que sustituyó al Trofeo Ciudad de Valladolid, que no se disputó, habló Michel, precisamente, y dijo que ese fin de semana venía el parón por las elecciones, y dijo que iba a ir a Valencia para pasar unos días y para hablar con su representante, a ver cómo estaba esa renovación, que Miguel Ángel Gómez dijo, bueno, que no estaba nada lejos, ni mucho menos. Hoy le hemos preguntado de nuevo si ya había hablado con él, si ya tenía toda la información, y ha reconocido pues lo que veníamos todos pensando y teníamos en la cabeza, que su renovación efectivamente está muy muy cerca.
Sí, ahora mismo, pues bueno, están llegando a un acuerdo porque lógicamente las negociaciones están ahí, el representante está para ello, pero vamos, yo tengo la intención de quedarme, estoy muy contento y muy a gusto aquí, lo que pasa que bueno, pues ahora ya las negociaciones llegan a un acuerdo y ya está.
Michel, que sí. Va a recibir el premio al mejor jugador del mes de noviembre.
Sí, lo ha recibido esta mañana, de hecho ha hablado por eso y bueno, pues se ha llevado ese premio como mejor jugador del pasado mes. En un mes que reconocía que bueno, que no ha sido el mejor, sobre todo en cuanto a resultados.
Bueno, 5-0 perdió el Valladolid en Ponferrada. Miguel Rivera, técnico del Real Valladolid, solo cambia el discurso cuando un auxiliar del cuerpo técnico del equipo contrario le persigue por los pasillos. Aquella famosa acción en la que pegó un puñetazo en la mesa y abandonó la sala de prensa, porque Miguel Rivera es un técnico con un discurso muy, muy, muy moderado. Incluso cuando tu equipo pierde 5-0, cuando tu equipo roza el ridículo, solo tiene palabras para elogiar al rival, en este caso la Ponferradina.
El primer gol, yo creo que para nosotros ha sido un palo muy duro porque habíamos trabajado muy bien, sabíamos dónde veníamos, pero hay una genialidad en la que la calidad se impone, ¿no?, a cualquier sistema, a cualquier otra historia, donde Isi, bueno, pues te agarra un balón, de banda adentro se mete, recorta y le pega a la escuadra. Entonces, ahí es simple y llanamente, como yo le he dicho a los chicos, aplaudir, al contrario, hay que felicitarlo. Bueno, yo creo que hemos tenido una buena respuesta hasta ese momento, porque todos lo hemos visto, el equipo con buena circulación de balón, hasta que ha llegado esa falta, que a favor nuestra tenía que haber terminado dentro, pero da en el poste, después el compañero, el chico, nuestro delantero, bajo palo, pues no la termina de empujar, en fin, lo que hemos visto todo, y hasta ahí hemos estado en el partido. Lo que ocurre que lo que era claramente el 1-1, pues es un despeje, que no estamos acertados, es decir, cometer ese tipo de errores ante un delantero de esa categoría no puedes, y te vas al descanso, en vez de 1-1, pues te vas a 2-0, ¿no?
Pues cerramos el fútbol, mañana ampliaremos un rugby, mañana hay previa de David Pisonero de cara al partido con el Ángel Ximénez Puente Genil del próximo miércoles en Liga, luego el fin de semana volverá a haber de nuevo Liga Asobal, pero ayer por fin se rompió la mala racha del Carramimbre, Diego.
Sí, por fin, se consiguió ganar en casa ante Granada, tres derrotas, seguidas las que tenía el equipo de Paco García, por fin volvió a ganar en un partido que estuvo, la verdad, todo el encuentro por delante, con un Alex Reyes sobre todo estelar, 24 puntos, 26 de valoración, y bueno, Paco García, que lógicamente estaba tremendamente contento tras el choque.
Muy trabajada, ¿no? Hemos ganado los cuatro parciales y creo que el equipo ha trabajado mucho buscando una victoria que nos merecíamos, ¿no? Sigo diciendo que el equipo compite y ni siquiera con 5 malos minutos en Melilla el equipo es capaz de tirarle el partido, se vuelve a meter, y hoy nos ha costado entrar otra vez un poquito, pero una vez que hemos cogido el mando no lo hemos dejado y eso es importante. Hemos hecho un partido muy serio, nuestro trabajo defensivo ha mejorado con respecto a otros partidos, a cuenta a lo mejor de parar demasiado el encuentro, pero creo que es el único camino que podemos encontrar, ¿no? Nuestro equipo cuanto mejor defiende, mejor ataca, y eso es una obviedad y una realidad.
Bueno, pues vuelve de nuevo a recuperar su posición de semiprivilegio después de unas semanas renqueante. A punto estuvo doblarse el milagro, hablamos de rugby, empate 18 entre Cisneros y Barcelona. Al final el punto bonus, el punto del empate y el bonus hicieron que el Quesos Entrepinares se quede fuera de las semifinales de la Copa del Rey. Así que Hernani, El Salvador, la Samboyana y el Alcobenda serán, el Barcelona y el Alcobenda serán los cuatro equipos que jueguen esas semifinales. Y recuerda, hoy, segunda jornada del Europeo Femenino de Balonmano, juega Eli Cesario, será a las 9 de la noche, España, Holanda, en Francia. El horario es claramente español, porque a esas horas los franceses y las holandesas ya duermen. Hasta luego.